Tertulia de Egunon Bizkaia.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. After all kinds of kung fu, I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro. When the alarm goes up, I just won't.
Son las 9 y 13 minutos de la mañana. Estamos en directo en Herri Irratia Radio Popular, en Egunon Bizkaia, desde las 7 de la mañana. Ya saben que en el mes de agosto arrancamos a las 7 de la mañana, después ya volverá la programación habitual de invierno y comenzaremos a las 6 de la mañana. Madrugaremos un poquito más, solo un poquito más. Tenemos una temperatura de 21 grados y 5 décimas. Es una temperatura mucho más agradable que la que hemos ido teniendo en las últimas horas, incluso en el día de ayer. Aunque ayer ya notamos afortunadamente el bajón de temperaturas, nada con lo que teníamos el pasado domingo. Esa historia ya está contada y también vivida. Y ahora entramos en tiempo de tertulia, directamente, prácticamente hasta las 10 de la mañana. Y lo hacemos con habituales colaboradores del programa Es Posible, que Herri Irratia Radio Popular emite en invierno durante todo el año de 4 a 5 de la tarde. Son hombres y mujeres de la casa, de toda la vida, y un claro ejemplo es Xavi Anúcita, desde el ámbito de la cooperación, desde el ámbito de la solidaridad. Xavi, egunon.
Egunon Bizkaia.
Egunon Bizkaia.
Un gusto estar aquí otra vez de nuevo con este lapsus de verano-julio y en agosto con el cuerpo y energía y el espíritu positivo.
Y un especial agradecimiento, y lo repito por activa y por pasiva, a todos los habituales del programa Es Posible, porque no son fechas muy facilitadoras para una conversación, porque estamos disfrutando de las vacaciones. Y claro ejemplo lo tenemos con Álvaro Mosquera, tenemos sonido telefónico, a saber dónde está, vamos a situarnos con él. Álvaro Mosquera, desde la residencia Aspaldico de Portugalete. Egunon.
Egunon, egunon. Un gusto hablar con vosotros y un gusto el poder compartir este ratito.
Esperemos que la conexión se mantenga durante este rato. Recordamos que el año pasado tuvimos ciertas dificultades, porque ¿dónde estás en estos momentos, Álvaro?
Pues mira, estamos disfrutando de unos días en Galicia y bueno, la verdad que bueno, pues, viendo un poco algunos buenos ambientes, disfrutando de la familia, entonces vamos, en unos parajes inmejorables, así que bueno, confío que no tengamos ningún problema de cobertura, porque a su vez estaré vamos, en un espacio en el que vamos, me he asegurado de que podemos tener buena línea. Ya me lo confirmaréis.
Esperemos que sí, ojalá. El curso por el momento, las vacaciones, bien, ¿no? Con tranquilidad, disfrutándolas.
Sí, 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 sí. La verdad que bastante bien. Bueno, he de confesar que han sido cogidas recientemente. O sea, estoy ahora inaugurando esos días de descanso y desconexión, porque hasta hace bien poquito estábamos en Aspaldico, que estamos con los programas de verano y bueno, y lo mismo que nosotros y nosotras, pues este periodo lo asociamos con periodos vacacionales, pues he de compartir que también con las personas mayores, dentro del ámbito institucionalizado como fuera de él, pues también procuramos que sean fechas especiales, ¿no? Y digo que sean fechas especiales pues porque metemos programas como el Ondarcha de Nochat, en las que las personas mayores, también las más dependientes, ¿no?, como son las del ámbito residencial, pues pueden disfrutar de la playa, de días de playa, disfrutar de unos programas especiales con actividades ahora en verano, como pueden ser los campeonatos y bueno, y alguna serie de actividades y talleres que van asociados más a niveles culturales y festivos que bueno, pues que asociamos a este periodo estival, ¿no? Así que bueno, estamos todos un poco en ese periodo asociado con vacaciones, ¿no? Que ha ido asociado porque muchas personas, pues ahora en agosto no lo están disfrutando. Seguro que muchos oyentes están diciendo, oye, cuidado, que agosto no es periodo de vacaciones para todos y todas, ¿no? Pero bueno, pero sí un periodo un poco especial.
Abundaremos en esos programas de verano de la Residencia Aspaldico, teniendo en cuenta, lógicamente, que estamos hablando de personas mayores y es un tema a cuidar. Y con ello hablar también de los cuidados a las personas mayores. Pero mira, te quiere saludar tu buen amigo Xavi.
Álvaro, campeón, bueno, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien, Xavi. ¿Qué tal estás tú?
Yo divinamente, ya sabes, yo con ganas de verte y abrazarte. Por ahora me conformaré con escucharte. Pero espero que no demores mucho en venir al estudio y compartir este programa.
Sí, no, bueno, enseguida, ya sabes que estamos ahí, nos fundimos en un enorme abrazo, los tres, que siempre es un placer, bueno, los tres, y sé que siempre traemos algún invitado o invitada que todavía le da color y creo que mayor interés al programa.
Pues mira, hoy tenemos un invitado, hoy que hemos traído un invitado aquí, un amigo que se ha atrevido a compartir con nosotros este espacio y que, bueno, vamos a presentarlo. Es Javier Garaizar Candina, una persona que conocí hace 10 meses, más o menos, a través de una aventura intensa, inolvidable y entrañable, que fue una travesía por el Caribe, de Curazao a Panamá, cruzando el canal. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos ido conociéndonos y sembrando una amistad que creo que va a perdurar y seguirá en el tiempo. Presentarle es decir que es doctor en medicina y catedrático en microbiología de la Universidad del País Vasco, jubilado hace un par de años. Es asimismo académico del Grupo de Historia de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, voluntario de Cruz Roja, entre otros voluntariados, que ya nos irá contando. Es una persona enamorada de las personas, de la naturaleza y sobre todo de la navegación. Bienvenido, Javier. Un gusto tenerte aquí.
Bien hallados a todos. Muchas gracias por la invitación, sí, y la oportunidad de charlar con vosotros.
Es el que tiene un color más de mar.
De malandrista. Estamos todo el día, todo el rato que tenemos.
Además, y más, como es habitual, ¿no? Un Niki sí, bueno, blanco, este, que es el que...
Este me lo he ganado este fin de semana. Tengo la suerte de compartir un velero con varios amigos, somos socios. Y hemos ganado el campeonato de Cantabria, en nuestro velerito pequeño, que se llama Mar Motiña. Por eso he visto gustosamente la camiseta.
Viene con el maillot de líder.
Sí. Por un momento, digo, no sé directamente de los Juegos Olímpicos aquí.
Ya podría ser. Porque ya tengo un poco de lesiones ahí.
No ha sido fácil porque es un hombre muy ocupado y en cuanto acabe el programa sale corriendo escopeteo para Laredo, sí, porque tiene que volver a embarcar.
Otra.
Cuéntanos.
Tenemos otra, ahora una regata de club de náutico de Laredo que se llama As de Guía, que es un clásico, y bueno, pues haremos lo que podamos para pasarlo bien, disfrutar del mar.
Disfrutar del mar. En verano. Porque eres un apasionado del mar. Sí. ¿Qué es ser apasionado del mar? ¿Hasta dónde has llegado y hasta dónde tus emociones te vinculan con el mar?
Bueno, la verdad es que...
Ahora nos hace el máster.
Bueno, sí, la verdad es que el mar siempre ha estado presente en nuestra familia. El abuelo Antonio Candina Ibarra, pues fue un capitán que llevó mercantes a Estados Unidos, montó una naviera, montó una consignataria y todavía sigue la tradición familiar de la consignataria marítima Candina. Y bueno, pues yo no estudié náutica porque se cruzó la medicina por el camino, pero vamos, siempre he tenido esa vocación. Y bueno, me gusta muchísimo navegar a vela o a motor. He compartido con Xavi esa gran aventura que hicimos acompañando a un gran navegante, a Javier Larrañaga, en un barco velero que se llama Pacific. Ese barco ahora está en Polinesia y Javier lo ha llevado él solo desde Bilbao hasta Polinesia. Nosotros le hemos acompañado un ratito entre la isla de Curazao y Panamá. Fue una experiencia extraordinaria, 3 semanas navegando por el Caribe con algún sustito. Y bueno, pues desde entonces Xavi y yo somos grandes amigos.
Sí, porque el mar une. Sí. Sí, sobre todo para aquellas personas que no están habituadas a navegar durante días y días en un espacio tan pequeño con tanta gente, en el que de alguna forma, bueno, te obliga a tener una relación intensa que puede ser muy positiva o tremendamente negativa, pero en este caso todo lo contrario. Fue una experiencia preciosa con un recuerdo imborrable. Y bueno, una de las cosas que más me gustó y que tuvimos la suerte de realizar es cruzar el Canal de Panamá, sí, que me pareció una experiencia
emocionante.
Bonita. Sí, además porque andábamos con la premura de tiempo, porque parece que hay poca agua, porque parece que había poco tránsito. Eso y era muy difícil encontrar un espacio para que el Pacific pudiese pasar y tuvimos la suerte de cruzarlo, ¿verdad, Javier?
Sí, sí, sí. Fue una, yo creo que fue bastante complejo a nivel organizativo. Y bueno, hasta que llegamos allí a las esclusas, pues nadie nos garantizaba que pudiésemos pasar. Y Javier estaba preocupado porque tenía que dejar el barco en el otro lado, en el Pacífico, ¿no? Y en lo que es Panamá, en la ciudad de Panamá. Y bueno, pues fue emocionante entrar en esas esclusas y de repente que miras para atrás y te viene un mercante de 200 metros de largo, de 20 metros de altura, que te va a chocar, y bueno, entre los dos, y de repente subir los diferentes niveles de las esclusas, navegar luego por el lago Gatún durante muchas horas, y luego la última esclusa, cuando llegas a Panamá y se juntan las aguas del Pacífico con las del Atlántico, pues nos dimos un abrazo todos porque habíamos conseguido pues esa pequeña... pues bueno, esa pequeña cosa importante para nosotros, pero...
Hablabas de tu amor por el mar que venía dado por tu abuelo. Sí. Y tu hermano ha escrito un libro sobre tu abuelo y la experiencia de tu abuelo. Cuéntanos un poquito.
Sí, mi hermano Julián, bueno, pues ingeniero de profesión y tal, que también se jubiló hace un par de años, unos años, pues bueno, siempre ha sido un apasionado de la familia. Entonces, y es muy hábil con temas de los archivos y de internet, etcétera. Y ha sido capaz de recomponer toda la vida profesional de mi abuelo, ¿no? Desde de los inicios, mi abuelo tiene unos inicios muy interesantes, muy curiosos. Era el noveno hijo del maestro de escuela de Sopelana, y que falleció y dejó muy pronto y dejó a su viuda con 9 hijos, y este era el menor de los 9, ¿no? Tenía 9 años cuando falleció. Y los mayores, claro, se dice que no hay más pobre que un maestro de escuela, pues más pobre que la viuda de un maestro de escuela. Total, no tenían caserío ni tenían nada de esto. Y los mayores se fueron a América, a hacer las Américas. Y bueno, este pobre niño, pues bueno, pues lo lograron colocar como técnico, como mancebo, en una farmacia en Plencia, con 9 años, ¿no? Estuvo en esa farmacia desde los 9 hasta los 15, hasta los 14 años. Pero él lo que quería era ser marino, ¿eh? Y lo dejó escrito en un libro que encontramos en esa farmacia, porque bueno, estas cosas que me cuenta mi madre, me contaba mi madre, que el abuelo y Tite había estado trabajando como mancebo, y dije, mamá, eso no me encaja mucho con la tradición marinera. Pero efectivamente, fuimos a esa farmacia y encontramos, en la farmacia Aramburu de Plencia, encontramos en los archivos un texto escrito por mi abuelo, con 12 años. Yo soy Antonio Candina, estoy aquí de mancebo y quiero ser capitán de la Marina Mercante. Y efectivamente aprovechó la oportunidad de que tenía enfrente en Plencia la escuela de pilotos para sacar el título de piloto. Luego se embarcó en barcos de la compañía marítima del Nervión, de Pachiquín Aldecoa, una importantísima naviera. Estuvo llevando mercantes desde Bilbao hasta Nueva York, etcétera, la isla de Ellis. Todavía tenemos recuerdos en el archivo de la isla de Ellis, de su llegada. Bueno, y todos esos datos los ha organizado Julián junto con un gran escritor naval, que es Juan Carlos Díaz Lorenzo, que le ha dado el toque, vamos a decir, literario a ese a esa, esa biografía del abuelo, ¿no? Que han publicado recientemente y que bueno, pues ha tenido mucho éxito. Hemos presentado un poco su historia en el Museo Marítimo de Bilbao, en varias radios. Y bueno, pues me parece que en otoño vamos a seguir explicando un poco la historia.
Es una historia.
El Centro Cultural de Venta, en Guecho también.
En Venta, por supuesto, en Guecho. Con Xavi, precisamente como anfitrión.
Sí, donde Xavi, pues de vez en cuando nos hace distintas propuestas y de esta que hablaremos también más adelante y de ese libro, porque es apasionante en sí mismo. Bueno, Álvaro, cuando quieras le puedes hacer alguna pregunta a nuestro invitado especial, Javier Garaizar. Pero también cuando estábamos aquí en la radio, estábamos preparando esta conversación antes de entrar en la tertulia. Has visto el mapa, de los muchos que tenemos, un mapa de... y está la ría.
Sí,
y
sí.
Te ha llevado a contarnos historias, ¿no?
Sí.
¿Alguna historia de estas también con contenido histórico, social, relacionado con los antibióticos? Un asunto este que nos sigue preocupando y de las que nos seguimos haciendo muchas preguntas.
Sí, la verdad es que yo cuando he visto el mapa de la ría... es que, bueno, me he puesto a pensar y por supuesto, he conectado rápidamente con Evaristo de Churruca, con la canalización de la ría, la mejora de la navegabilidad, la en tema industrial, las minas, los cargaderos y, por supuesto, con los buques de la compañía transatlántica, que son esos grandes transatlánticos que algunos de ellos se hicieron en la naval, ahora desgraciadamente desaparecida. Allí se construyó el mayor transatlántico de España en aquel momento, en 1929, el Alfonso XIII, que luego fue cambiado de nombre a Habana, y que bueno, luego en el año 1937, en la Guerra Civil Española, antes de la entrada en Bilbao, pues llevó a los niños exiliados a Francia e Inglaterra, saliendo de Santurce. Y en ese mismo barco y otros muy parecidos, el Marqués de Comillas y el Magallanes en concreto, fueron esos tres los que, una vez terminada la guerra, ya en la posguerra y durante la Segunda Guerra Mundial, fueron los únicos barcos que conectaban España con América. En aquel momento los aviones no había ese tráfico aéreo y bueno, llevaban en sus márgenes de las amuras de los barcos la bandera de España, porque claro, España era neutral en la Segunda Guerra Mundial, y hay que recordar que los alemanes estaban, los submarinos alemanes estaban torpedeando cualquier tipo de buque, ¿no?, que pasaba por allí. Entonces rápidamente, cuando sacaban el periscopio, veían la bandera nacional y les dejaban pasar de un lado a otro. Y han sido un poco la conexión, ¿no? Estos barcos luego, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fueron los que trajeron desde Estados Unidos directamente los antibióticos a España, ¿no? Porque, bueno, la penicilina, la historia de la penicilina, pues es una historia apasionante. Otro día daremos un poco más de detalles. Como microbiólogo me interesa muchísimo el tema de los antibióticos. Y hemos tenido la suerte de que hemos entrado en los archivos de esa empresa consignataria, Pérez y Compañía, que llevaba la gestión de los barcos de la Transatlántica. Hemos podido comprobar, efectivamente, los registros de aduanas, cómo llegaban pocas cantidades de antibióticos a España y luego ya grandes cantidades. Y hay que recordar, bueno, pues que tuvieron muchísimo efecto la penicilina y posteriormente la estreptomicina, que fue prácticamente pues un revulsivo para terminar con la gran epidemia de tuberculosis que había en este momento en toda Europa y en concreto en España. O sea que es un tema, la verdad es que cuando he visto la ría, cuando he visto tal, pues me ha ido a llevar a todo este discurso.
Cuando la gente ve la calle de Doctor Ariza...
Claro.
Gran parte de la gente no sabe quién fue Doctor Ariza.
Claro.
Cuéntanos quién fue Doctor Ariza y Luis Briñas también, otra persona.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, a veces se nos olvida de que el desarrollo que tenemos en Vizcaya a nivel económico procede de las minas de la margen izquierda, y de la explotación minera, del mineral de hierro, que no fosfórico, un mineral muy especial que era de enorme interés para la industria siderúrgica inglesa y belga, europea en general, donde se inventaron o descubrieron los órganos Bessemer, que necesitaban ese tipo de material que solo había aquí o en Suecia, ¿no? Y en Suecia la explotación era muy difícil, porque en invierno, evidentemente, hacían las temperaturas extraordinariamente frías, mientras que aquí se podía explotar durante todo el año, con prácticamente a cielo abierto y con la cercanía de un medio de transporte como la ría. Y eso hizo un boom a nivel industrial, que trajo pues una gran riqueza por un lado, pero también por otro lado muchísimas desigualdades. Requirió esa mano de obra barata de personas que venían de todo el país, de toda España, uh-huh. y bueno, de todas las zonas del País Vasco y todas las zonas cercanas de España, y que no tenían alojamiento de ningún tipo, y eso provocó un gran hacinamiento en las viviendas y una explosión de una epidemia de la tuberculosis que se infectaba a las personas por la respiración, por la tos, etcétera, compartiendo. Había familias que tenían que vivir en un solo hueco, mm-hmm. compartiendo espacio. Y bueno, pues el doctor Aleiza fue un gran médico, a nivel de Marañón y grandes médicos a nivel nacional e internacional, que se formó en el extranjero, después de hacer una gran carrera en España como estudiante, con grandes calificaciones. Y este hombre fue elegido para dirigir los hospitales mineros que atendían a todas estas personas que vivían en el entorno minero y que sufrían muchísimos accidentes, con la explotación de la mina se utilizaba dinamita. Y bueno, pues él tenía que operar de urgencia, arreglar todos los huesos descoyuntados de estos pobres mineros, ¿no? Y él se dio cuenta de que, aparte de esas grandes fracturas, pues padecían silicosis y padecían, sobre todo, tuberculosis. Y fue, un pionero que fue capaz de motivar a la Diputación de Vizcaya y a otras instituciones para desarrollar un hospital, que es el Hospital de Gorliz. Hospital Marino de Gorliz, para acoger a los niños de esas familias tuberculosas. Un gran médico.
¿Ese es el origen del Hospital de Gorliz?
Ese es el origen del Hospital de Gorliz. Porque en aquel momento, estamos hablando antes de la llegada de la estreptomicina, y esta gran epidemia de tuberculosis significaba que en un 50% de los casos las personas que adquirían la enfermedad morían, inefectiblemente. Uh-huh. Y no había ningún tratamiento específico. Se había probado muchas cosas, muchos productos, pero ninguno funcionaba. Lo único que funcionaba era el aislamiento en hospitales, ¿no? Uh-huh. Aislados, vamos a decir. Y este hombre, junto con otros doctores y con la ayuda de la Diputación, construyeron este hospital en Gorliz, pensando que la influencia del mar, la influencia del sol, la buena dieta, los buenos cuidados en estos niños era para protegerles de la tuberculosis que tenían en casa.
Pues es muy interesante, sí, se nos había escapado.
Doctor Aleiza, un gran médico.
Y habíamos dicho también Luis Briñas, ¿no?
Luis Briñas, sí. Luis Briñas, tiene por ahí una calle en Bilbao, cerca de Garellano, y que, resulta que fue un gran filántropo, una persona que donó una gran cantidad de dinero. Todos estos dineros proceden de las minerías, etcétera, etcétera. Este hombre no tenía familia directa y hizo una gran donación para construir el Hospital de Santa Marina, las unidades de Santa Marina, que es el complejo sanitario de Santa Marina, ¿no? El dispensario Luis Briñas. Junto con Víctor Tapia, que es otro gran filántropo, que construyó la parte de niños, el hospital de niños en Santa Marina, porque se necesitaban hospitales para la gran cantidad de tuberculosos que había en Vizcaya en ese momento, ¿no? Que por otro lado ocupaban la mitad de las camas del hospital de Basurto. La mitad de las camas del hospital de Basurto ocupados con pacientes tuberculosos. O sea, una época terrible. Es lo que trajo la revolución industrial. Por un lado, muchísimos recursos económicos y grandes fortunas, y grandes desigualdades.
Las 9:36, podríamos seguir hablando y vamos a seguir hablando un poco más adelante. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Herri Irratia. Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer? Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-16-3905. Expertos en cerrajería del automóvil.
¿Una gala de Nochevieja en plena Ascenagusia? Sí. Urteberri Off Feliz 2025 es el espectáculo más loco y divertido de esta semana grande, con Gurutzebeitia, Iñaki Maruri, Michel Santamarina y María Urzelai en la Sala BBK de Bilbao. Te reirás, bailarás y disfrutarás como nunca. Ponte tus mejores galas y ven a Urteberri Off Feliz 2025, del 18 al 25 de agosto. Entradas a 18€ en taquilla y en la web de Sala BBK.
Cabu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Cabu, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Portabebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
Porque te encanta disfrutar del sol con la mejor protección solar. En Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano, con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de calidad, desde solo 59 euros. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Cuidamos de tu salud visual.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 633, entre Durango y Ondarroa, continuará cerrado el ramal de salida hacia Berriz, sentido Durango, cortándose un carril de manera permanente hasta el jueves 15 de agosto. Y en la Vizcaya 20, en Ibarsusi, van a continuar cortados los carriles izquierdos en ambos sentidos de forma permanente hasta el 23 de agosto. Además, en la Vizcaya 735, en Erandio, continuará el desvío provisional en la intersección del tramo de Luchana al Chaga, hasta diciembre de 2024.
Vizcaya egiten.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Las 10:20 de la mañana seguimos en la tertulia. Bueno, no hemos dado el teléfono, pero nuestros oyentes ya saben el número de WhatsApp, el 688-88-7788, si quieren incorporar algún comentario sobre la conversación que estamos teniendo en el día de hoy con Xavi Anúcita, también con Javier Garaizar y también con Álvaro Mosquera, que sigue ahí en el teléfono. Vamos, como no tenemos mucho más tiempo y como podríamos detenernos, como hemos podido comprobar, al detalle de muchos viajes en la historia desde el punto de vista del mar, de experiencias personales, vamos a detenernos en un ámbito que hemos tocado en la presentación, doctor en medicina y catedrático de microbiología de la UPV. Microbiología, verano... personas jóvenes, personas mayores, cuidados. Uh-huh. ¿Qué ámbito, alimentos, qué ámbito podríamos tocar desde la microbiología? Pues antes hemos hablado de antibióticos, que también es un tema apasionante y muy complicado, ¿eh?
Muy complicado. Hay que tener cuidado, hay que utilizar de forma muy racional los antibióticos y hay que... Bueno, seguir los consejos de los sanitarios y no, por supuesto, no automedicarse. Yo destacaría en este verano un par de temas que tenemos que tener un poquito de cuidado. Por un lado, los temas alimentarios, el tema de mantener los alimentos a la temperatura adecuada. Durante estos días ha habido precisamente un gran brote de salmonelosis en España y con 20 y tantas personas implicadas y 5 personas en el hospital debido a un mal uso de alimentos en una temperatura inadecuada. Eso, por tanto, hay que tener cuidado con los sándwiches, con las tortillas, etcétera, mantenerlos a las temperaturas de refrigeración todo lo posible o consumirlos inmediatamente, no dejar que pasen muchas horas. Y por otro lado, yo estoy muy, muy preocupado con las infecciones de transmisión sexual, que no son temas solamente de verano, es un tema en general de todo el año, pero que estarán subiendo como la espuma en todos los colectivos, pero sobre todo en la gente joven, en los jóvenes, que no ponen medidas de prevención.
El repunte o el subidón de casos en el País Vasco es importante según las propias autoridades, ¿no? El Departamento de Salud.
Sí. Muy preocupante. Estamos volviendo a cifras de los años 80, donde había un gran número de infecciones de tipo gonocócico, de clamidias, de sífilis, etcétera, y estamos volviendo a esas cifras porque la juventud ha perdido el miedo al SIDA, que eso era un acicate para no mantener relaciones esporádicas así sin ningún tipo de protección. Ahora, como hay antibióticos y antivíricos, incluso preventivos, han dejado de tener esas medidas de prevención. ¿Os acordáis aquellas medidas de pónselo, etcétera? Uh-huh. El uso del preservativo, que eran tan extraordinarias medidas de higiene. Ahora la juventud no se coloca esos preservativos y adquiere una infección que puede ser de por vida. Una infección, por ejemplo, con el virus del herpes, ¿no? Que es tan incómoda y tan desagradable, infecciones mucho más graves como la sífilis, etcétera, o el HIV.
También viene igual vinculado a que ahora ya no hay tanto temor a quedarse embarazada la mujer, ¿no? Tiene una profilaxis de mayor seguridad que la que teníamos nosotros cuando éramos más jóvenes, ¿no? Que nos daba pavor.
Entonces, claro.
Ahí te obliga a tener un preservativo. Luego, por otra parte, yo creo también que hoy en día hay una mayor facilidad de acceso a relaciones sexuales que había antes, en el sentido de que, hoy en día no era como antes, que las opciones para tener relaciones necesitabas todo un ejercicio de seducción personal que hoy en día ya no... Y eso está produciendo... un contagio terrible y además es que es como muy fácil quedarse contagiado en ese tipo de relaciones, ¿no? Decirte que a la mínima ya tienes
Además que puedes adquirir varias en el mismo acto sexual, varias infecciones, las clamidias, las ladillas o la sífilis en el mismo paquete. O sea, que hay que tener, francamente, hay que volver a usar el preservativo, que no impide para nada gozar de una relación sexual saludable.
Lo que abruma es eso, precisamente, ¿no? Las cifras tan altas, ¿no?
Que se podían dar
casos, pero es que abruma las cifras que nos están recordando, que son también toques de atención, precisamente para hacernos, ¿no?
Y que pueden dejar consecuencias muy graves en el tema de esterilidad, infecciones crónicas, por clamidias o por Neisseria gonorrhea, que te dejen secuelas, embarazos ectópicos, problemas en las trompas de Falopio, temas de infertilidad, etcétera. Son temas muy, muy serios, muy graves, que pueden ser prevenidos adecuadamente con una adecuada educación sexual. Que efectivamente Xavi comenta que hay muchos factores que están afectando, pero que evidentemente todas las autoridades sanitarias Así lo dicen, las cifras están repuntando enormemente.
Álvaro, ¿quieres hacer algún comentario?
Sí, bueno, primero, que me imagino que como el resto de oyentes, seguro que fascinados, porque la verdad que está agradecerte la tertulia tan interesante y por el recorrido que nos vais haciendo, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Y luego, en relación a las enfermedades de transmisión sexual que estamos comentando, creo que es un dato preocupante y yo ahí sí que comparto que creo que las campañas de sensibilización también como que hemos bajado un poco ese pistón, ¿no? Como es algo que creo que tenemos mayor conocimiento o teóricamente tenemos un mayor conocimiento de las mismas y parecía que una mayor sensibilización, yo creo que hay que retomar las campañas que venían de antaño para que las personas más jóvenes, porque nos hablaban de una franja de edad de entre 20 y 24 años que estaban viendo pues unas cifras que estaban resultando alarmantes a nivel europeo, entonces yo creo que esa sensibilización tenemos que recuperar y que las personas, toda la población en general, ¿no?, pero las personas más jóvenes tengan conciencia de lo que supone el tipo de relaciones sexuales que mantienen, las consecuencias que pueden tener y cómo no, a ver, bueno, como estábamos trasladando, ¿no?, que además son enfermedades con consecuencias terribles para toda la vida, para muchísimas personas, ¿no? Entonces, yo creo que desde aquí también que hagamos un llamamiento a esa concienciación, a esa sensibilización y bueno, ya que seamos responsables, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, tenemos de insistir desde el medio de comunicación que se haga un uso, bueno, pues prudente de todo este tipo de relaciones, que se utilizan los preservativos, que están disponibles, que son excelentes métodos de barrera y que, bueno, pues que gozar, pero con precaución y con cabeza, que esto tiene consecuencias.
Hemos recibido algunas comunicaciones de oyentes. Hay un oyente que nos dice: hoy vais a hablar de Puigdemont, más de Puigdemont. Por el momento no lo hemos sacado, no es un tema que de repente vayamos a incluirlo, y después lo dice con cierta ironía, suponemos. Y después otro oyente que dice, al hilo de la historia que nos has ido contando, esos episodios, la época dorada de Vizcaya, cuando era una referencia a nivel internacional y por supuesto nacional debido a sus gentes emprendedoras, ahora en cambio la máxima aspiración es ser funcionario. Aquí igual, bueno, no puedes entrar mucho tú, pero...
No, pues, bueno, la noticia que hemos leído todos en estos días de que hay tantos funcionarios como trabajadores en el tercer sector. Bueno, pues es que es así. Si queremos una sociedad, vamos a decir, moderna, pues hay que tener bomberos, hay que tener policías, hay que tener maestros, maestras, médicos, médicas, etcétera. Y bueno, pues todos son trabajadores de la administración. A mí no me parece mal que haya un número suficiente de funcionarios. Yo soy funcionario también y estoy muy orgulloso de haberlo sido, ¿no? Ahora jubilado. Yo creo que lo que hay que hacer es dar espacio a la juventud y que tengan buenos sueldos, que es fundamental, que tengan unos sueldos dignos, que puedan emanciparse, ¿eh? Que estamos aquí, que hasta los propios banqueros y los propios directores de todo tipo de empresas, así de Confebasque, etcétera, etcétera, piden que se les den unos salarios dignos.
El propio Lendakari Urkullu, en sus últimas intervenciones hizo esa mención a los salarios de los jóvenes. Mejora la tasa de emancipación de los jóvenes vascos en 2,3 puntos en el segundo semestre de 2023 respecto a 2022. Esta es una noticia de ayer, pero bueno, sigue siendo insuficiente.
Sigue siendo
muy insuficiente, ¿no?
Sí, porque por lo visto, pues uno de cada cuatro jóvenes es capaz de independizarse antes de los 25 o 30 años. Y eso es terrible, porque estamos privando a gente joven de una época fantástica, mágica, que es entre los 25 y los 30, 35 años, que montas tu vida, montas tu pareja, etcétera, y estos jóvenes no pueden hacerlo. Afortunadamente, por otro lado, la relación con los padres y los hijos es mucho mejor que la que tuvimos nosotros. Estábamos deseando marcharnos, aunque sea bajo un puente. Ahora no, la relación es mucho mejor.
¿Tú lo crees, no?
Yo creo que sí. Yo no puedo decir nada, porque estoy encantado, porque mi hija ha sido una de esas afortunadas que ha podido independizarse. Pero bueno, está la pobre viviendo en un cuarto piso sin ascensor en el casco viejo.
El peaje.
Eso es. Pero está feliz de subirse sus 5 pisos de escaleras para tener su pequeño apartamento compartido, etcétera.
Sí, no, al hilo de lo que decía la oyente y lo que sí estaba respondiendo Javier, yo estoy en la línea de lo que dice Javier, que en su momento comentó de que en aquella época en la que había grandes explotaciones mineras y había grandes gente, empresarios vascos que hicieron muchísimo por el desarrollo económico del país, se generó muchísima desigualdad social, tremenda desigualdad social. Y creo que eso lo hemos ido superando a través de la gestión de un Estado de Derecho y un Estado del Bienestar que viene dado muchas de las veces por lo que es la igualdad retributiva entre aquellas grandes fortunas y las grandes necesidades. Algo que se estaba de lo que nos podemos sentir orgullosos ahora mismo aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco es de la inserción y de la equiparación social, ¿no? Y de la igualdad. Y de que podamos tener una RGI, que podamos tener un buen servicio, que debamos mejorar el servicio que tenemos, tanto de educación universitaria, pública y sobre todo de salud, ¿no? Y eso viene a través de una gestión del funcionariado competente y profesional.
Una comunicación de un oyente, pero ciertos jóvenes no pueden o no quieren independizarse. Hace 50 o 60 años no lo pasábamos mejor, dice.
Totalmente de acuerdo.
Está ratificando un poco.
Totalmente de acuerdo. Era tremendamente difícil.
Siempre ha sido difícil.
Sí, siempre ha sido difícil. Sin quitar valor a lo que está sucediendo actualmente. Sí. Y me acuerdo también en mi época, yo tengo 67 años y me independicé. En aquel momento no era mi independicé. Salí de casa con 21 y bueno, pues de alguna forma ibas buscándote tus espacios, ¿no? Y creo que hoy en día la juventud, yo creo que, bueno, pues que tiene que crecer en ese reto personal de ser autónomo. No queda de otro.
Están llegando más comunicaciones. Esto.
Sí,
perdona, Álvaro. Dos comunicaciones de oyentes antes de. Porque si no, no las vamos a. Mi hija ha dejado su profesión como ingeniera para pasar a ser administrativo en la Diputación porque tiene mejor horario y gana casi el doble. Y después un oyente, Gunón, se quejan los profesores y sabéis que el salario base cobran más que una enfermera. Enfermería cobran más por los plus nocturnos y festivos diarios que hacen que sus comidas les traen problemas de obesidad y trastornos. Estoy leyendo un poco como estoy recibiendo las comunicaciones. Habéis entendido un poco la película, ¿no? Más o menos. Y después, Egunon, no había la precariedad laboral actual, creo, referente a los años, bueno, de todo este. Álvaro, ¿querías comentar algo?
Sí, mira, precisamente con las aportaciones de los oyentes que estás trasladando venía a colación, ¿eh? Decía que yo sin realizar una comparativa, pues como en este momento, como decías, Xavi, que antes tampoco eran tiempos mejores, ¿no? Pero yo sin entrar en esas comparaciones, lo que sí que puedo decir es que lo que nos daban los datos es que los estudios de los jóvenes vascos y las jóvenes vascas, por encima del 40% del salario medio que reciben, si en caso de quererse emancipar, lo tienen que gastar en viviendas compartidas. Y nos decían datos que eran alarmantes, ¿no? El dedicar el salario absoluto para solamente de los 7 primeros años para poder dar la entrada a un piso. Es decir, quiero decir que las políticas que tenemos no acompañan a que las personas más jóvenes puedan emanciparse, ¿no? Porque creo que va mucho más allá de lo que nos traslada algún otro oyente, respetándolo todo, el deseo de, ¿no? Yo creo que en su mayoría ese deseo está ahí, pero claro, con la situación laboral de precariedad de los sueldos, retomando también como nos decían ahora los últimos oyentes, ¿no? Es decir, reconocimiento de determinadas profesiones que llevan a haber realizado una formación con jóvenes que antes utilizábamos, 6 EJADs, ¿no? Jóvenes, aunque sobradamente preparadas, muy bien preparadas, pero que luego al entrar en el mercado laboral, se encuentran con una falta de reconocimiento y equiparidad al esfuerzo que han dedicado a lo largo de toda su vida académica, que bueno, pues que eso luego tiene esta repercusión que estamos hablando de cara a la emancipación de las personas más jóvenes, ¿no? Porque creo que no lo tienen nada fácil en la búsqueda de empleo, al encontrar este empleo, en lo que las personas se han formado y se podamos asociar a algo mucho más vocacional, sí. O que al menos les ha despertado ese interés, acaba de generando niveles de frustración en las personas que acaban, pues eso, buscando una mayor optimización, decir, bueno, ¿dónde puedo tener un mayor reconocimiento a nivel salarial, mejores horarios? Y bueno, yo creo que todo esto dificulta, ¿no?
Sí, sí, Álvaro, te estamos escuchando atentamente y en ese contexto seguimos recogiendo llamadas de oyentes. Por lógica, mi hija viviendo 4 en casa compartida, todos con título universitario y másteres, y no llegan para alquilar individualmente. Es que ricasco. Bueno, gracias a los oyentes que se han puesto en contacto. Y otro, el último, no tenemos más tiempo. Antes era igual. Estaba el que podía y el que no podía. Es un resumen de muchas de las comunicaciones que hemos tenido en los últimos minutos, escasamente 2 minutos. Estamos escuchando de fondo una música con la que ya vamos a ir finalizando. Hemos casi interrumpido la conversación, seguiríamos. Hay una próxima cita, Xavi. Javier, hay una próxima cita. El próximo martes hay una próxima cita, pero también con Javier.
Y Javier volverá.
Ah, pues encantado de volver.
¿Has estado a gusto?
Sí, por supuesto.
Bueno,
me encanta.
Además, tienes tu relación, tu vinculación con los medios de comunicación, con la radio, no es de ahora.
Especialmente,
te gusta. Tiene mucho que contar.
Especialmente me gusta mucho la radio. Sí, te gusta mucho. Lo he pasado muy bien con vosotros.
Y se nota un montón, Gracias, Javier.
Gracias a vosotros.
Por las historias que nos has contado y las que nos vas a volver a contar. Un saludo.
Venga, muchísimas gracias.
Y te vas a Laredo ahora directamente, ¿no?
Ahora mismo, a competir.
A ver si,
a ver si ganamos.
A ver si ganáis. Venga, gracias, Javier y Xavi.
Un placer.
Un saludo,
Juanma.
Hasta el próximo martes. Y Álvaro Mosquera, si puedes, desde tu aldea querida, hasta el próximo martes. Un saludo.
Bueno, un saludo y ha sido un verdadero placer, Javier, escucharos, compartir. Y oye, yo ya lanzo alguna pregunta, que nos han dicho que tuvieron algún susto. Yo creo que pues podemos para la próxima semana el que nos cuenten alguna aventura de ese susto, que seguro que lo escucharemos con gran interés.
Vale, perfecto. Las 10 de la mañana. Gracias, Álvaro. A disfrutar de las vacaciones. ¡Agur!
Ahora, agur.
Agur. Agur.
Agur, agur.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.